Bendiciones a nuestros hermanos en Cristo, bendiciones a todo el pueblo de Dios, a toda la iglesia, a nuestros amigos, a nuestra familia y a las personas que se están conectando también en este momento en la radio, o los que nos están viendo a través del Facebook o a través del podcast, donde quiera que se vaya el mensaje, que el Señor los bendiga, que el Señor les hable en este día, en este mensaje. Hermanos, tenemos un mensaje muy bonito, un mensaje siempre es de edificación para la iglesia, para el pueblo de Dios. Cuando venimos con un corazón y cuando venimos con unos oídos atentos a oír la palabra del Señor, el Señor nos habla, el Señor nos instruye con su palabra. Así que en este día, prepare su corazón y prepare sus oídos para escuchar el mensaje. El Señor le va a hablar. Si usted está esperando hoy este día una respuesta, si usted quiere saber algo, yo sé que en este día el Señor le va a hablar. Usted ora y pídale, Señor, háblame en este día, en este mensaje, y el Señor lo va a hacer. Así que quédese con nosotros y también, hermanos, síganos apoyando, comparta este mensaje con otras personas, con amigos, con conocidos, con los mismos hermanos de la iglesia, compártalo. También búsquenos ahí en el podcast a la dirección, porque no me la sé mucho.
Está muy larga, oh, sí. Sí, pero ahí ponemos el enlace,
sí,
en el rss.com, diagonal community, o sea, está en inglés, ¿verdad? Community, y diagonal, luego ahí tiene la búsqueda, busque Cristo la salvación, y por ahí nos encuentra esa. Y damos esta dirección porque pues la nueva póliza de Facebook es que borra los videos que hacemos en vivo, los borra después de un mes. Así es que para que el mensaje no se pierda, lo estamos guardando ahí en ese otro sitio. Por ahí está, los que nos ven en Facebook, ahí está el enlace. Los que nos escuchan por el radio, si no estoy equivocado, ahí está el enlace también. Así es que de ahí se puede ir a buscar los enlaces. También están los mensajes de nuestra hermana Yuri Montenegro, ¿verdad? Allá de Carolina
del Norte.
Sí, un allá.
Para Yuri también.
Un saludo, sí. Así es que hay mensajes interesantes todo el tiempo para que usted los escuche y sea edificado. Porque es el propósito de la palabra, es solamente ese, edificar al pueblo de Dios.
Sí.
Redarguirnos y prepararnos para toda buena obra, y eso, para eso somos llamados cristianos, para toda buena obra, ¿verdad? Es que hay muchas cosas que son básicas y que se nos olvida con el tiempo. Mi esposa y yo siempre estamos hablando de las tradiciones y cómo hacemos cosas por tradición,
por costumbre, o porque todo el mundo lo hace.
Porque todo el mundo lo hace, ¿verdad? Porque copiamos lo que el otro está haciendo y nos olvidamos de los fundamentos de la fe, nos olvidamos de lo que nos habla la Biblia. Y empezamos con cosas y hábitos y créame, eso no es bueno, ¿verdad? No es bueno esos hábitos que...
Hay que romper con los hábitos.
Hay que romper con los hábitos, porque sí, yo siempre le digo a mi esposa acerca de eso. Si vienen hermanos a visitarnos y hacen las cosas de hábito. Y a todo el mundo le dicen hermano, ¿verdad? Le digo, no todo el mundo es hermano, van ahí en la calle y... Ahí saludan a una persona, es hermano. Le digo, no es hermano, no es cristiano, ¿verdad? ¿Cómo va a ser hermano?
Sí,
pero son los hábitos que se nos meten.
Sí,
y bueno,
sí.
Así están las cosas. Y vamos a cantar este canto ahí de clamor y vamos a hacer este tema acerca de oración. Pues la oración es un continuo clamar delante de Dios, ¿verdad? Entonces, vamos a cantar esta canción. Está sencilla, está bonita y... Pues prepare su corazón y también, como yo soy panero, prepare su pan, prepare su café y disfrute este tema.
Sí.
Gracias te damos, Señor, por este día.
Gracias,
y
porque
sabemos que tú nos has llamado y que tú tienes esta palabra. Gracias, para tu pueblo.
Sí,
Señor, para edificación de tu pueblo. Y te damos las gracias, Señor, en el nombre de Jesús, porque sabemos que tu palabra es buena. Tu palabra, oh Señor, tu palabra es viva y tu palabra es efectiva.
Sí, sí,
obra en nosotros, en cada uno de nosotros, los que hablamos tu palabra y los que recibimos tu palabra.
Sí,
en el nombre de Jesús.
Amén.
¿Cómo va esta canción? Es que, sí, híjoles, tantas canciones.
Clama a mí, dice el Señor, clama a mí, dice el Señor, yo te responderé. clama a mí, dice el Señor, yo te responderé. En el tiempo de prueba, en el tiempo de dolor, clama a mí, dice el Señor, yo te responderé. Clama a mí, dice el Señor, yo te responderé. Clama a mí, dice el Señor, yo te responderé.
Gloria a Dios.
Gloria a Dios, que no tenemos un Dios sordo. Y más importante, tenemos un Dios que hace. Eso es súper, súper, súper maravilloso. Porque ¿cuánta gente le pide a un Dios que no existe? Pero la maravilla de Dios es que Él sabe verdaderamente el corazón del hombre. ¿Quién está buscando a Dios? Aún en su ignorancia, ¿sabe quién está buscando a Dios?
Sí, sí.
Y Dios se revela a ellos. Y Dios contesta sus oraciones, ¿verdad? Por eso vemos gente que uno dice, pero pues no es convertido. O sea, pues nosotros en un tiempo también no éramos convertidos. Y aún así Dios escuchaba nuestras oraciones.
Sí.
Hay que acordarnos de eso, ¿verdad? Porque a veces somos como muy...
La misericordia de Dios es grande.
Muy elitistas y nos separamos. Y, es que tú no eres cristiano. A ti no te escucha Dios, pero Dios nos escuchó desde antes. Desde antes que nosotros fuéramos cristianos. Así es que, pues...
Todo aquel que le busca con un corazón sincero.
Eso es lo que Dios busca, ¿sí? Uh-huh. Entonces este día, pues... Ya hemos dicho, ¿verdad?, que vamos a hablar acerca de la oración. Pero como un arma poderosa, si usted analiza la Biblia, va a ver que solamente tenemos un arma, ¿verdad? Un arma, y es la de orar a Dios. No tenemos otra arma. Aún la espada que nos habla Pablo en Efesios es una espada espiritual. No lo está diciendo literalmente, agarre una espada y vístase con la armadura medieval, ¿verdad? O la armadura de sus tiempos, ahí con cuero y metal y todo eso. No nos habla de eso, es algo completamente espiritual. Entonces, el arma poderosa que tenemos es una arma espiritual. Y pues nosotros hemos aprendido a través de estos años de cristiano, es que hay muchas iglesias que no oran, o hay muchos cristianos que no oran, o si oran, solamente lo hacen de una manera así superficial, una manera en la que de veras no creo que su corazón esté en estas cosas en las que está orando, que son palabras que han aprendido, decir, pues ore por los pobres, Señor, te pido por los pobres. Y ya, pero como yo no soy pobre, ni conozco a nadie pobre, no me duele, no me afecta, o sea, no sale ese poder en mi oración, porque no significa nada para mí. Pero si estuviera su hijo enfermo, o su esposa, o quien sea, alguien que usted ame.
En un hospital, ¿verdad?
En un hospital, entonces estoy seguro que su oración sería completamente diferente cuando orara por los enfermos. ¿Por qué? Porque ahora ya tiene un enfermo que le duele. Pero aún así, ¿verdad? La mucha gente solamente va a orar por ese enfermo en particular y no por nadie más. Uh-huh. Entonces hay muchas cosas que las que queremos mencionar en este día que son acerca de pues la oración, porque también hemos aprendido que gente tiene ciertos preceptos, ¿verdad?, ciertos prejuicios, ciertas ideas preconcebidas acerca de lo que es una buena oración o lo que es una mala oración. Y hasta hemos presenciado ahí que están, no, su oración no estuvo bien, ¿verdad? Leo, sí. O sea, ¿es usted Dios? ¿Mi oración fue dirigida a usted? O sea, corríjame en eso, ¿verdad? Pero
sí.
Mi oración iba para Dios.
Sí.
Y entonces,
pero es eso, Adolfo, como hablamos hace un momento, ya son hábitos, costumbres. Se hace un patrón.
Patrón.
Se hace un patrón dentro de la iglesia, y cuando haces una oración diferente, que siempre y cuando está bíblica,
uh-huh,
y va hacia Dios, y como las personas lo han hecho diferente,
uh-huh,
casi todo mundo lo hace de esta manera, con uh-huh, este patrón, y cuando ya lo haces diferente, decir,
está mal.
Está mal o
sí.
No, así no se ora.
Ah, sí, Dios no escuchó esa oración. Sí. Entonces, hay muchos detalles que hay acerca de la oración. Pero uno que más resalta a nuestra vista y es que la iglesia se le olvida el poder verdadero que hay en la oración. Entonces hace las oraciones. Bueno, quizás pensando acerca solamente de un núcleo pequeño, ¿verdad? Pensando en mí y en mi familia. En mi familia. Pero se les olvida que pueden extender ese poder de esa oración a más allá todavía. Si quiere continuar en la línea de su familia, pues bueno, te pido por, así no sé, si usted tiene hermanos, hermanas, y ya están casados. O sea, usted está pidiendo por su familia. Entonces quiere decir que directamente está orando por su hermano, su hermana, su papá, su mamá, quien sea, que esté cerca, o sea,
Todo lo que incluye
inmediatamente,
a su
en lo que
familia.
es inmediatamente a su familia, pero muchos de ellos ya están casados, entonces ahora ya tienen la familia de la familia. Y nadie ora por ellos, ¿verdad? O sea, no digo que nadie, sino que muchas personas no extienden su oración a ese otro círculo. Igual con los amigos, ok, te pido por merenganito nada más, ¿verdad? Él es mi cuate. Pero ¿qué tal los amigos de su amigo? ¿Verdad? O el que en ese momento es su enemigo. También Dios nos pide que oremos por nuestros enemigos, que traigamos bendición a sus vidas también. Y uno dice, pero ¿cómo? O sea, ¿cómo voy a hacer eso? Y para eso se necesita doblegarse, doblegar el corazón, doblegar el orgullo y poner todas las cosas aparte para someterse a lo que Dios quiere y en oración, ¿verdad? Porque usted no va a hacer nada, ¿verdad? Dios es el que hace toda la obra. Entonces pedirle a Dios por ese peleonero que está ahí, pues siempre dándole dolor de cabeza. Y en la Biblia hay muchos ejemplos, vamos a hablar de muchos ejemplos de oraciones, ¿verdad? Nos habla acerca de oraciones de intercesión y yo en particular escogí estos versículos porque vemos el resultado de la oración. Sabemos que como cristianos todos oramos, o la mayoría oramos, pero no vemos el resultado, ¿verdad? Y nos estamos preguntando, le digo, pues estaría orando mal. Estaré haciendo esto, estaré haciendo aquello, mi oración no la escucha a Dios. O sea, muchas cosas se nos vienen a la mente porque no vemos el resultado de la oración. Y estamos orando y orando y estamos esperando. Y créame que Dios está escuchando. Eso mi esposa y yo lo hemos aprendido. Tenemos la certeza absoluta de que Dios escucha las oraciones.
Sí.
Entonces, ahora solo nos queda la cuestión de la fe y estar esperando a que Dios obre porque estamos orando por muchas cosas y no es como si Dios no las puede hacer y ya, ¿verdad? Sino que Dios pues nos lleva en un proceso también, dependiendo también de lo que uno está pidiendo. O sea, también eso hay que ser conscientes. Uno está pidiendo a veces milagros, así, grandes, grandes, grandes milagros. Y no es que Dios no los pueda hacer, ¿verdad? Pero Dios también quiere que estemos listos para recibir lo que estamos pidiendo, ¿verdad? Y muchas veces hemos hablado acerca de esos ejemplos. O sea, en lo natural, si su hijo de 5 años le pide las llaves de su carro deportivo o de su carro, ya no, ¿verdad? Con que tenga carros ya es ganancia. Usted claramente le va a decir que no. ¿Por qué?
No tiene
Porque
ni la edad ni la madurez.
ni la madurez para andar suelto en la calle, ¿verdad? Entonces también nosotros pedimos por muchas cosas, pero Dios va a decir, pues, sí, pero no ahorita. ¿Verdad? Espera un momento. Y es a donde vamos,
Deja que
¿verdad?
crezcas, hijito.
Exacto. Deja que madures, así
Sí.
como nos muestra tantas veces en la Biblia. La historia de Moisés esperando, en José esperando, en Josué. Josué estuvo esperando su turno después de tanto tiempo con Moisés, David. O sea, todos pasan por un proceso largo. También Pablo también se pasó 3 años en Arabia. ¿Qué estaba haciendo ahí? Pues,
Siendo
así, ¿verdad?
entrenado, ¿eh?
Siendo entrenado, ¿verdad? Siendo entrenado por Dios. Entonces, tenemos que pasar por esas situaciones. Y en las oraciones, hay que pensar acerca de lo que estamos pidiendo. Y yo siempre le digo a mi esposa, le digo, es que tenemos que extender esa oración de alguna manera. O sea, está bien que oremos por una persona enferma. Pero ¿cuántos hospitales hay? ¿Verdad? Entonces, hay
Sí.
muchos enfermos, o sea, aún en la iglesia hay muchos enfermos. Y decimos, pues vamos a orar por la hermana Merenganita, ¿verdad?
Que está enferma.
Está enferma, pero también el hermano allá en aquel rincón, el que nunca dice nada, también está enfermo.
Los otros hermanos de otras iglesias también están enfermos.
Ellos también están enfermos. Entonces, tenemos que pedir, vamos a ver la obra, vamos a ver el milagro en todas las personas. Quizás no, ¿verdad? Quizás no lo veamos, pero cuando lleguemos al cielo, nos vamos a encontrar con muchas sorpresas. Va a decir, wow, mira este hombre aquí, sí, yo me sané gracias a tu oración y gracias a eso yo tuve fe. ¿Verdad? Entonces hay muchas cosas que están sucediendo que nosotros no vamos a ver, pero que por la fe las pedimos, ¿verdad? Que eso es importante. Una oración sin fe, pues ¿para qué decirla? Hay que tenerla, aunque sea la milimésima porción de fe que Dios nos pide,
sí,
para poder ver, para creer que todas estas cosas están haciendo, porque nosotros oramos por los enfermos, oramos por los que de la calle, oramos por los que están prisioneros, o sea, no vemos a nadie de estas personas que por las que estamos orando, conocemos, a nadie, pero eso no detiene nuestra oración.
Sí.
Entonces somos llamados como a interceder, reconociendo primeramente la autoridad y la supremacía, el poder de Dios. Si reconocemos eso, entonces todas las oraciones que presentemos delante de Él son oraciones chiquitas. No importa que usted, lo que usted diga,
sí,
no hay nada que sea más grande que el poder de Dios. Entonces, si usted cree que no es posible, pues entonces ahí ya empezaron las batallas, ¿verdad? Porque dice, sin fe.
Porque dice la Biblia, pidan, pero no dudando.
Exactamente.
Si entonces, empezamos a dudar, pues ya ahí viene el problema. Y eso que dices tú, Adolfo, que nosotros mismos nos limitamos, uh-huh, cuando empezamos a orar, porque entiendo, hermano, cuando vamos empezando la vida cristiana, ¿verdad? Cuando recién venimos a Cristo, pues sí, hay muchas cosas que no entendemos, uh-huh, no sabemos. Pero si nosotros ya tenemos mucho tiempo, ya es para que hayamos crecido en, uh-huh, nuestra manera de orar, nuestra manera de interceder, nuestra manera de pedir.
Y eso viene increíblemente, eso viene con la palabra. Cuando uno conoce la palabra, empieza a cambiar la oración. Porque empieza a ver y dice, oh, yo no sabía que esto era posible. Yo no sabía que esto era posible. O sea, empieza a abrirle un panorama más grande.
Cuando conoce uno las historias de la Biblia y luego ve las oraciones de la Biblia como los ejemplos, uh-huh, que vas a dar ahorita. Y es como dices tú, se amplía nuestro conocimiento, se amplía nuestro vocabulario, se amplía nuestra oración y se amplía la visión que tenemos. Uh-huh, uh-huh. Y eso es muy importante, hermano, porque muchos de nosotros estamos limitados. La mayoría de la gente estamos limitados. Bueno, nosotros tratamos de ya no estar limitados, ¿verdad? De expandernos en nuestras oraciones. Y una vez me dijo un hermano, dice, ¿por qué no haces oraciones ahí en la radio que la gente llame y te pida oraciones? Porque en este momento no estamos así de esa manera. No estamos, yo sé que en muchas radios así lo hacen, la gente llama a un número de teléfono y están pidiendo oraciones. Yo entiendo que está bien y yo no digo que está mal, pero es como así lo hacen ellos. Tal vez Dios le dio la visión a ellos, así. Pero a nosotros nos ha dado otra visión. ¿Y cuál es la visión de nosotros? Si usted se escucha la radio los martes a las 6 de la tarde, usted se va a dar cuenta que nosotros hacemos oraciones no solo personales o locales, ahora sí, nos extendemos internacionalmente, o sea, el punto que quiero decir es que hacemos oraciones grandes. Hermano, si nosotros vamos a orar por una necesidad, oramos por nuestra comunidad, por nuestra nación, por nuestro país y por nuestros países. Un ejemplo es, como dice mi esposo, oramos por la gente enferma. Nos piden en el mensajero o aquí en la iglesia, hermano, tengo esta necesidad de oración. Ok, vamos a orar por esta necesidad, pero también vamos a orar por muchas otras personas que están en la misma situación que tú. Hay gente enferma, sí, hermano, usted ya se puso a pensar cuánta gente enferma está del otro lado del mundo, en países tercermundistas, aquellas personas que no pueden ir a un hospital, en nuestros lugares en México, en los pueblitos, cuántas personas pobres están en una casita, en una chocita, en un catre, donde no pueden curarse, no pueden ni siquiera ir al hospital.
Viven, porque no hay hospitales.
No hay hospitales, nada. Hay personas que viven tan retirados en una región allá en la montaña que para trasladarse tienen que caminar 1 o 2 horas. Y si la persona está enferma, ¿cómo va a caminar? Entonces, Esa es la visión que tenemos que tener, hermano. No solo el hermano que está enfermo que se congrega en su iglesia, sino hay que ampliarnos. Hay que tener la visión y la ambición en la oración. Hay que ver más allá. Y mire, yo quiero mencionar aquí que como nosotros oramos, somos intercesores, Dios nos dice también, porque cuando usted es una persona de oración o quiere orar o tiene la necesidad o se quiere rendir a Dios en oración, Dios le muestra también por qué orar. Dios le va dando la visión, Dios le va mostrando qué es la necesidad de la iglesia, la necesidad de los siervos, la necesidad al otro lado del mundo con muchas situaciones. Y a mí Dios lo que me ha mostrado dos veces ya es que me pone a orar por las mujeres que están en la calle, las mujeres que se están prostituyendo. Y yo no voy a orar, hermano, por la mujer que se prostituye aquí en la esquina de la cuadra donde yo vivo o aquí en mi ciudad. Yo oro por todas las mujeres alrededor del mundo, mujeres de Afganistán, mujeres de América Latina, donde quiera que se encuentre cualquier mujer que está ejerciendo.
Porque,
está...
porque solamente te muestra la prostitución. No te está diciendo, ora por las que están en Ciudad Juárez, ora por las que están en la Ciudad de México. No, está dando el asunto. Es que están las mujeres en prostitución y tienen que ser libres de eso, donde quiera que estén.
Claro, y son mujeres, son niñas, incluye hombres, incluye homosexuales, ya sea porque las raptaron, ya sea por su gusto, por lo que sea. Ahora, orar por ellas, que Dios le dé la libertad, que Dios le dé la sanidad, que ellas tengan dignidad, que se sientan valoradas y queridas, que no se sientan mujeres degradadas o desechables, que no sirven para nada. Todas esas cosas, hermanos, tenemos que orar. Entonces, aquí lo que le decimos a la iglesia es que tenemos que ampliar nuestra visión, porque muchas veces llegamos a orar y nada más nos hay servicio de oración el miércoles o el jueves y ahí venimos todos. Pues te pido por mi gatito que se quebró la patita. Y no estoy burlándome de nadie.
No, no, no.
Lo digo con todo respeto. Pero hay situaciones así. Pues hay que orar por aquel hermano que se le ponchó la llanta. Te pido por mi vecina que está enferma. Y sí, hermano, no digo que está mal. Pero hay que entender que nosotros como iglesia tenemos el poder. Y cuando el pueblo de Dios se une en un mismo propósito, no es que yo voy a orar por los gatitos y los perritos de la calle y mi esposa va a estar orando por China, por Japón y por África. O sea, si todos en un mismo sentir, por una misma cosa, y eso es lo que también le cuesta a la iglesia, le decimos, hermanos, todos vamos a orar por la misma cosa. Yo estoy orando por una cosa y aquella hermana está orando, Señor, te pido por las prostitutas. Y el otro hermano, Señor, te pido por los borrachos. Oye, si vamos a orar por los borrachos, todos vamos a orar por los borrachos. Si vamos a orar por la conversión del mundo, todos unidos en un mismo espíritu. Y eso es lo que la iglesia todavía no entiende.
Le falta, sí, pero es una vez más regresando a que no sea nuestro corazón en esas razones, en esas situaciones, ¿verdad? Dice, bueno, pero es que pues, yo no tengo nadie, ningún pariente borracho. Entonces no me sale. Ahora por los borrachos. Amén. Pero si yo fuera una mujer y mi esposo fuera un borracho y llegando de borracho me empezaba a golpear en la casa, créame, iba a estar, Señor, te pido en el nombre de Jesús que ese espíritu de que hace que mi esposo sea un borracho, que sea expulsado de su vida. Entonces cambiaría toda mi oración, cambiaría porque yo soy afectado por eso. Y eso es el corazón que le falta a la iglesia. O sea, si yo no me veo afectado por tal situación, entonces no me nace orar para nada, ¿verdad? Y eso, una vez estábamos en una casa y yo le pregunté a una persona, le digo, ¿has orado por tus enemigos? Y la persona se me quedó viendo, pensó como por 20 segundos, yo no tengo enemigos. Le digo, ok. Le digo, entonces, aquellos maestros que están enseñándole homosexualismo a tus hijos, ellos no son tus enemigos, ¿verdad? Ellos están felizmente destruyendo la vida de tu hijo de allá. Entonces ya se queda a pensar, que no había pensado eso, ¿verdad? Aquellas personas que...
Que venden drogas afuera de las escuelas.
¿Verdad? Ese tampoco es tu enemigo, ¿verdad? Ese que quiere destruir la vida de tu hijo, ese tampoco es tu enemigo. Entonces, todos tenemos enemigos por los que tenemos que orar, pero nadie lo hace, ¿verdad? Porque todos estamos encerrados en una burbuja religiosa, ¿verdad? Yo voy al domingo a la iglesia, estoy feliz, y me salgo de la iglesia y estoy feliz, y ya. No vemos absolutamente nada, por eso no sale nada en nuestras oraciones. Pero si viéramos, como esa canción, me estaba acordando en la mañana, no me acuerdo cómo se llama ese cantante, pero que dice ahí, ayúdame a mirar con tus ojos. Entonces, si viéramos con los ojos...
Y queremos sentir con el corazón de Dios.
Entonces veríamos tanta necesidad que no dejaríamos de orar. Estaríamos orando constantemente por una cosa, por otra, por la iglesia. Que crea que la iglesia está bien, tiene que abrir los ojos. La iglesia está sangrando, pero como si le hubieran cortado una vena. Está sangrando, sangrando y necesita ayuda a la iglesia. ¿Y quién ve esto? Si todos están felices, ahí van a la iglesia y si estuviéramos en la iglesia católica nos persignamos y ya, ¿verdad? Con eso tenemos. Pero hay tanta necesidad en la iglesia, hay tanta necesidad de que la iglesia se arrepienta, de que se postre a pedir en clamor, que venga la restauración de la iglesia para que seamos la luz del mundo.
De que vivan santidad, de que los matrimonios en las iglesias también sean restaurados, porque hay muchos matrimonios disfuncionales, muchos, aparentando que todo está bien y así trabajando en la iglesia.
Exacto.
Cuando no está bien.
Entonces necesitamos hacer tanto en oración. Y hay unos ejemplos muy, muy efectivos ahí en toda la Biblia, ¿verdad? Pero vamos a leer esto de Éxodo 32, 11, 14. Dice, entonces Moisés suplicó ante el Señor su Dios y dijo, oh Señor, ¿por qué se enciende tu ira contra tu pueblo que tú has sacado de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo, con malas intenciones los has sacado para matarlos en los montes y para exterminarlos de la superficie de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y desiste de hacer daño a tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, tus siervos a quienes curaste por ti mismo y les dijiste, yo multiplicaré la descendencia de ustedes como las estrellas del cielo y toda esta tierra de la cual he hablado. Daré a sus descendientes y ellos la heredarán para siempre. Y el Señor desistió de hacer el daño que había dicho que haría a su pueblo. Vemos ahí claramente la respuesta a una oración. Y eso quiero decir, se me hizo muy, muy claro ayer, que no sabemos cómo orar, no sabemos, o sea, estamos como quizás buscando una fórmula, ¿verdad? Buscamos ahí en la Biblia, buscamos acá en un libro aparte, ¿verdad? Buscamos, compramos libros de cómo orar efectivamente.
Sí.
Pero ayer me di cuenta de una cosa, ¿verdad? Que es obvia, ¿verdad? Pero, no sé, ayer que estaba leyendo me saltó más a la vista. Todas estas personas de las que vamos a hablar hoy hicieron una súplica hablando con Dios. Hablando con Dios. ¿Está escuchando? Hablando con Dios. No, ellos no tenían ninguna fórmula, no tenían ningún secreto, no tenían, estaban hablando con Dios. Esa es la oración. Hable con Dios. Así de fácil, así de sencillo. No tiene que dar 5 vueltas al estadio, no tiene que irse de rodillas a la iglesia, no tiene que tener 2 velas. Hable con Dios.
No tiene que irse los días de Semana Santa en procesión, ¿verdad? De rodillas y hacer caminatas y peregrinaciones.
Nada,
y procesiones, ¿no?
Nada. Eso me...
Además, humillarse delante de Dios.
Me
y
lo
ya.
Estaba haciendo así, me lo estaba abriendo mis ojos, Dios, a esto. Hable con Dios. Porque a veces nos cuesta, ¿verdad? Yo he pasado por esos días donde digo, Señor, no sé qué hacer, no sé qué decir. Y es eso solamente, hable con Dios, porque siempre, siempre, siempre regreso a eso, ¿verdad? A fin de cuentas siempre estoy pues hablando con Dios, aunque dice mi esposa, dice, pero es que no estás orando, le digo, pero es que estoy hablando con Dios.
En la mente.
Estoy hablando con Dios, ¿verdad? Dios, y eso lo veo una vez más, le digo, aquí hay varios versículos que yo traigo, nos hablan exactamente de eso, todas esas personas que hablaron a Dios, hablaron con Dios, unos directamente, pero está hablando a Dios, ¿verdad? En Números, capítulo 14, versículos del 13 al 20, pero Moisés respondió al Señor, fíjese, Moisés respondió al Señor, quiere decir que estaba hablando con Dios, ¿verdad? Entonces lo oirán los egipcios, Pues tú sacaste a este pueblo de medio de ellos con tu poder y se lo dirán a los habitantes de esta tierra. Estos han caído, oh, perdón, estos han oído que tú, oh Señor, estás en medio de tu pueblo, porque tú, oh Señor, eres visto cara a cara cuando tu nube está sobre ellos. Y tú vas delante de ellos de día de una columna de nube y de noche en una columna de fuego. Pero si tú destruyes a este pueblo como a un solo hombre, entonces las naciones que han oído de tu fama dirán, porque el Señor no pudo introducir a este pueblo a la tierra que les había prometido con juramento, por eso los mató en el desierto. Pero ahora yo te ruego que sea engrandecido el poder del Señor, tal como tú lo has declarado. El Señor es lento para la ira y abundante en misericordia y perdona la iniquidad y la transgresión, pero de ninguna manera tendrá por inocente al culpable, sino que castigará la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y la cuarta generación. Perdona, te ruego, la iniquidad de este pueblo conforme a la grandeza de tu misericordia, así como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. Entonces el Señor Dios dijo, los he perdonado según tu palabra. Y aquí hay, en estos versículos hay algo importante, ¿verdad? Conocer la palabra de Dios. Porque ahí claramente le dice Moisés, como tú has dicho, tú eres lento para la ira, tú eres misericordioso. Por eso, si tú has dicho eso, muéstranos tu misericordia. Entonces es como se va expandiendo nuestras oraciones, ¿verdad? Se va expandiendo porque va creciendo nuestro conocimiento de la palabra. Entonces ya sabemos que a Dios le agrada cierta cosa y no le agrada otra cosa, ¿verdad? Entonces no vamos
Sí.
a pedir, ¿verdad?, lo que antes quisiéramos pedir, Señor, manda un rayo y que acabe con mi vecino. Ahora ya no, ¿verdad? Ahora, Señor, tiene misericordia de mi vecino y cambia el corazón. Ya es completamente diferente porque ahora conocemos de su palabra y tenemos que orar con conocimiento y entendimiento. Y esto es algo que está claramente ahí. Y le digo, es hablar con Dios, ¿verdad? También como con el profeta Isaías, que dice ahí, en el primer capítulo. Vamos a platicar, ¿verdad? Vamos a ponernos a cuentas tú y yo. Esa es la conversación que debemos de tener con Dios cuando queremos acercarnos con Él. Es una plática, ¿verdad? Una plática de decir, Señor, estoy preocupado por esto, estoy preocupado por aquello otro, ¿verdad? Encontrarás en tu corazón cambiar esa situación. O sea, es que a veces nos complicamos de más. Nos complicamos y queremos hacer las oraciones de 50 horas cuando una oración de 2 minutos tiene el mismo efecto. O sea, estamos buscando y buscando y agotándonos, buscando palabras. Y resulta que solamente una palabra pequeña es la que necesitamos.
Y no siempre también necesita uno estar gritando.
Sí.
Eso es algo que también tenemos
Hemos
que
aprendido.
entender, hermano, que es algo que se aprende, que se ve en la vida cristiana y todo el mundo lo repite porque todo el mundo grita. Todo el mundo grita y levanta la voz y claro que nosotros también hemos cometido esos errores, pero conforme el tiempo va pasando, Dios nos va enseñando. Y nos va diciendo, esto sí, esto no, esto es tradición, esto lo ha metido, esto es un patrón que todo el mundo hace, ustedes no lo hagan. Y entonces, cuando uno ya crece y aprende, ya haces tus oraciones más sólidas, más maduras, más concretas. ¿Por qué? Porque ya has aprendido. Y muchas veces dicen, es que tenemos que levantar la voz. Sí, hermano, yo sé que hay oraciones. Yo soy una persona que oro y hago guerra espiritual. Pero también hay oraciones de humillación, de clamor, de arrepentimiento. Y no tiene uno que estar gritando para estar peleando con el diablo, o no tiene uno que estar gritando y peleando con el diablo, sino simplemente hacer una oración tranquila en una sinceridad con Dios. Porque muchas veces se piensa que hay que gritar y hay que reprender al diablo para todo. Y no, hermano, no hay que estar orando y no, hermano, es que yo reprendo al diablo y yo lo saco de mi casa y en el nombre de Jesús. Yo también soy de guerra espiritual, pero todo a su tiempo y cuando el Espíritu Santo nos
Sí, los
guíe, cuando
guía
el
eso.
Espíritu Santo nos guíe, no podemos estar orando y reprendiendo todo el tiempo. Una vez, en una ocasión, fuimos a orar por una persona que la fuimos a visitar porque le estábamos dando seguimiento, habíamos orado por esta persona porque había pasado por problemas espirituales y estaba en sus luchas y sus batallas, dio el Señor la vía y libertado de espíritus inmundos y fuimos a su casa, pero en su casa también ya eran tarde, ya eran las 10 de la noche y pues sus papás ya prácticamente pues ya estaban acostados, ya se iban a dormir, pero nosotros estábamos ahí con esta persona y con otra que también ahí vivía y Y pues empezamos a orar por esta persona y, hermano, era la noche, ya eran las 10 y no estábamos. Y te arrepiento, diablo, en el nombre de Jesús y sal de este cuerpo. Estábamos orando, estábamos haciendo una oración tranquila. Mire, así como usted me escucha, así calladita, así le decíamos, demonio, te sales en el nombre de Jesús. Y mire, ellos, bien obedientes, se salían. No
Porque
necesitamos gritar.
no respetan los gritos.
No,
O
es la
sea,
autoridad que usted tiene.
es como cuando veo a mi perrita. Nada más la ves y para afuera. Y ya sabes, sin
Ya
tener
sabe la
que
mirada y el dedo.
estar gritando ahí, ¡perra! ¡Y salte de este lugar! No, ya sabe. Igual, lo que respetan es la autoridad, no los gritos. ¿Verdad? Eso es todo. Esto y hablando de eso, de que Dios escucha a todos. Yo siempre me acuerdo de estos versículos, porque muchas veces creemos que somos especiales, ¿verdad? Y sí somos especiales, pero también recuerde que Dios no hace acepción de personas, ¿verdad? Y yo doy testimonio, Dios me escuchó cuando yo no era cristiano, ¿verdad? Entonces, ¿quién me escuchó? Si solamente escucha a los cristianos, ¿quién me escuchó a mí? En el libro de Génesis, siempre me acuerdo de esta historia, cuando hablo acerca de esto, es el siervo de Abraham, y él dijo, oh Señor, Dios de mi Señor Abraham, te ruego que me des éxito hoy y que tengas misericordia de mi Señor Abraham. Yo estoy de pie aquí junto a la fuente de agua y las hijas de los hombres de la ciudad salen para sacar agua. Que sea la joven a quien yo diga, por favor, baje su cántaro para que yo beba. Y que responda, beba, y también daré de beber a sus camellos, la que tú has designado para tu siervo Isaac. Por ello sabré que has mostrado misericordia a mi Señor. Y podemos ver, más adelantito dice, y así apareció la muchacha, exactamente como él estaba pidiendo.
Como el uno. Una oración es muy específica.
Bien específica, ¿verdad? Estaba orando y Dios le concedió exactamente lo que él estaba pidiendo. Pero vea lo que dice ahí, el Dios de mi Señor Abraham. No, no dice, Señor mío, ¿verdad? Él dice, el Dios de Abraham. Yo soy su siervo y bueno. Ahí, y el otro, en Hechos, capítulo 10, versículo 1 al 4, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la cohorte llamada la italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. Que daba muchas limosnas al pueblo judío y oraba a Dios continuamente. Como a la hora novena, vio claramente en una visión a un ángel de Dios que entraba a donde él estaba y le decía, Cornelio, mirándolo fijamente y atemorizado, Cornelio dijo, ¿qué quieres, Señor? Y el ángel le dijo, tus oraciones y limosnas han ascendido como memorial delante de Dios. O sea, es una persona que buscaba de Dios, aun cuando no era cristiano. ¿Verdad? No sabemos si era judío, ¿verdad? No dice, nada más dice que era un soldado romano de la legión italiana. Entonces, lo más probable es que tenía dioses, ¿verdad? Los dioses a Neptuno y a Saturno y a todos estos que ellos amaban, pero en su corazón él estaba buscando a Dios, como hemos oído testimonios de musulmanes, que ellos están buscando a Dios. O sea, ellos están dirigiendo una oración a lo que ellos creen que es Dios, pero Dios conoce su corazón y saben que ellos están buscando al Dios verdadero. Entonces Dios obra en sus vidas y así ha obrado en esta vida de Cornelio, un hombre que era bueno y oraba constantemente. ¿A quién le oraba si no conocía a Dios?
Sí.
¿O lo conocía a través de los judíos? No sabemos, ¿verdad? No sabemos, no dice eso, pero sabemos que no era cristiano. O sea, le llegó su día de ser cristiano. Porque buscaba de Dios. Entonces, lo que tenemos que hacer en nuestras oraciones, buscar de Dios, o sea, disponer de ese corazón sincero, ¿verdad? Reconocer a quién vamos a orar, a quién va a levantar nuestra oración. Y como eso que acaba de mencionar mi esposa, ¿verdad? Acerca de esos gritos y batallas, porque estábamos mencionando acerca de, no, pero es que a veces hay que levantar la voz. Y digo, sí, ¿verdad? Pero digo, una cosa, como yo la veo, una cosa es acercarse a Dios en oración. Y otra cosa, estar reprendiendo demonios. Yo no lo veo como una oración, ¿verdad? Estar peleando con los demonios directamente. Y también eso hemos aprendido aquí, que pues el que hace la obra es Dios, ¿verdad? Dios nos da poder y autoridad. Pero también hemos oído tantas cosas de gente que dice, oh, y usted písele la cabeza a Satanás y hágale esto. Y digo, pues, ¿qué no han leído la Biblia? O sea, eso está reservado para cierto tiempo. O sea, no es para usted. Aunque usted diga, oh, pero es que yo tengo poder y autoridad. Pero aún así, ¿verdad? Hasta el ángel, cuando se iban a pelear por los huesos de Moisés, dice que Dios te reprenda. No dice, oh, y ahorita saco mi espada y te corto la cabeza, Satanás. No, o sea, ¿por qué? Porque hay un momento para eso, ¿verdad? Entonces, su pelea, aunque es contra Satanás, ¿verdad? No es con Satanás directamente. O sea, es que sí, la gente se mete en tantas cosas por su ignorancia, porque no leen la Biblia y se empiezan a meter. Digo, y yo sé que me van a poner muchos mensajes de que, es que sí, hermano, hay que reprender y hay que pelear. Digo, sí,
no estamos diciendo que no hay que hacer guerra espiritual,
pero
sí,
esa es otra cosa, ¿verdad?
Sí, porque sí tenemos, la Biblia dice, tenemos lucha contra sangre y carne en Efesios.
Que no tenemos, ¿verdad? No tenemos esa clase de lucha.
Sí, pero no todo el tiempo vamos a estar guerreando y vamos a estar peleando. El punto es que hay ciertos tipos de oraciones que se tienen que hacer cuando se tienen que hacer.
Cuando se tienen que hacer, sí, en su momento, sí, ¿verdad? Obviamente, si hay que exorcizar a una persona, no voy a estar ahí, diablo, fuera, fuera, fuera. Bueno, obviamente va a tener que ordenarle, ¿verdad? Pero también lo que respetan es la autoridad, no los gritos, ¿verdad? Usted lo puede dejar sordo, pero si usted no tiene autoridad, va a seguir el diablo. Entonces, primeramente hay que someternos a Dios. Hay que someternos a Dios para tener autoridad.
Sí.
También la oración que levantemos delante de Dios. Hay una en Jueces, capítulo 16, versículo 28. Y ahí nos habla acerca de Sansón, ¿verdad? Sansón, que sabemos qué es lo que le pasó ahí por andar, pues, de desobediente. Y también Dios ya tenía preparado eso para tratar con los filisteos. Entonces Sansón invocó al Señor y dijo, Señor Dios, te ruego que te acuerdes de mí y te suplico que me des fuerza solo esta vez, oh Dios, para vengarme ahora de los filisteos por mis dos ojos. Ay, Dios le dio fuerza para derribar las columnas y con ahí cae ese lugar en el que él estaba, y dice que cuando él murió mató a más de los filisteos que cuando estaba en vida. Entonces son oraciones que tienen poder, o sea, tienen un propósito. Ah, no dice nada más, Señor, restaura mis ojos para irme a vengarme de los que me sacaron los ojos. Porque nada más, ¿cuántas personas necesitan para sacar los ojos? Una, ¿verdad? Una persona necesita para sacar los ojos. Y ya. Pero este hizo una oración más grande, dice, no, contra los filisteos por causa de mis ojos, ¿verdad? Y así es como tenemos que orar, acordarnos que la oración tiene poder, no para afectar a una persona. O sea, claramente la persona puede ser afectada por nuestras oraciones, pero si una persona puede ser afectada, ¿cuánto más podemos afectar a un pueblo? ¿Verdad? Un pueblo, imagínense eso. Usted puede afectar a su ciudad. Si usted se queja de que hay crimen, de que hay violencia, de que hay prostitución, de que hay falta de servicios, o sea, de lo que usted se quiera quejar. Pero para eso hay que abrir los ojos, ¿verdad? Para eso hay que abrir los ojos. Entonces usted va a empezar a orar por esas cosas y va a hacer lo que aquí Sansón hizo. Oró y venció en mayor forma de lo que había hecho en todos sus días anteriores.
Exactamente, Adolfo. Eso es algo que también la iglesia tiene que aprender. Como mencionábamos hace un momento, hermano, hay que tener visión. Hay que irnos a lo más grande, a mayor, como dice en la oración de Jabes, ¿verdad? Que dice, oh Señor, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio y si tu mano estuviera conmigo. Y hay que pedirle a Dios así, Señor, ensancha mi territorio, que mis oraciones abarquen más allá de donde yo creo que llegan, que abarque a mi familia, que abarque a mi nación, que abarque a mi comunidad. Porque muchas personas, hermano, yo sé que se quejan, y especialmente en los lugares donde el crimen está, pero horrible. Hay ciudades más difíciles que otras, hay ciudades, sí, donde hay más crimen que otras, sí, hay comunidades donde están más tranquilas y hay ciudades donde hay muchísimo crimen, robo, violencia, asaltos, tiroteos. Un ejemplo, bueno, el Medio Oriente, México, cómo ha incrementado ¿cómo se llama? El crimen organizado. Y hay muchos secuestros, muchos robos, aparecen muchas personas muertas en bolsas negras. Y hay algo que nosotros aprendimos. Y esto va para la iglesia. Hermano, líder, pastor. Cuando la iglesia calla, las tinieblas avanzan.
Sí.
Eso es algo que quiero que quede claro para la iglesia. Cuando usted y yo no tenemos visión, cuando usted y yo no oramos, porque se le invita a la iglesia y no quiere orar, o si no, ¿de qué vamos a orar? Pues es que hay tanto por qué orar que una hora no alcanza, dos horas no alcanzan. Y cuando la iglesia calla, porque la iglesia tiene el poder en la oración, cuando la iglesia se une en un clamor y en una oración y clama por la ciudad y le dice: Señor, te pedimos que cese la violencia, que cesen los tiroteos, la guerra. Señor, que toda esa gente del crimen se convierta. Todos los que andan asaltando, hermano, usted diga: aquel que me robó el catalítico y toda esa banda de delincuentes que andan robando carros, que me han robado las llantas, que se roban los carros afuera del apartamento. Allá, Señor, atrás de mí, donde yo vivo, se oyen muchas balaceras. Todo eso la iglesia lo tiene que llevar en clamor y la iglesia se tiene que unir. Pero el problema es que la iglesia no va a los servicios de oración, la iglesia no ora. La mayoría de las personas, un 15 o 10 o 5% solamente va a la iglesia y ora.
Sí.
Y cuando oran, no están en un mismo sentir, están pajareando, están distraídos o no tienen fe. Imagínense entonces cómo vamos a afectar, hermano.
Sí, cómo
entonces,
vamos a cambiar.
Eso es algo que le hemos dicho a la iglesia. Tenemos que hacer unas oraciones grandes. Hermano, aquí oramos por nuestra comunidad. Nosotros vivimos en el estado de Colorado, en la ciudad de Denver. Mira aquí cómo ha aumentado el crimen de cuando nosotros llegamos ahorita, hace más de como 10 años. Ha cambiado mucho la ciudad, ha aumentado mucho. Y siempre estamos orando que se cierren esos negocios de marihuana, porque cuando llegamos aquí no había negocios de marihuana. Y ahorita, ha de cuenta, como en México, una tortillería en cada esquina. Así igual aquí hay muchos negocios en cada lugar, afuera, casi a un lado de las escuelas. Hay tantos negocios de marihuana como Oxxo y 7-Eleven en México, ¿verdad? Mm-hmm. Hay tantos. Y nos propusimos, hermano, porque le digo, hay que creer, hay que tener la visión. Y nos propusimos: Señor, cierra esos negocios de marihuana. Pero no estamos pidiendo para que el dueño quiebre y se pierda. O él mismo se meta a las drogas. Estamos orando para que esos negocios se cierren y el dueño se convierta. Y esos negocios sean negocios de bendición para la ciudad y para la comunidad. Entonces, esas son las oraciones, hermano. Que esos lugares de perdición se cierren. Que esos lugares donde venden licor se cierren. Y que los dueños se conviertan. Que se cierren los bares. Que se cierren esas tiendas para adultos donde venden muchas cosas que llevan a las personas a la perdición y al deseo sexual. Entonces, es solo un ejemplo de tantas oraciones que podemos hacer.
Pero, perdón, antes que se nos pase ahí, Dios nos ha ido mostrando cómo ha ido obrando en eso.
Sí.
O sea, a mí, de alguna manera, me salen anuncios ahí. Bueno, no anuncios, me salen artículos. Artículos de que, como este negocio de marihuana, se están quebrando en Colorado. Y yo le digo a mi esposa, le digo, ¿por qué en Colorado? Le digo, ya tenemos años orando por esa situación. Y ahora empiezo a ver esos artículos que se empieza a cerrar estas cervecerías. Muchas cervecerías se están yendo a la quiebra o por alguna razón están cerrando. ¿Qué? Pero nosotros lo vemos. Le digo, son las oraciones que hemos estado haciendo y Dios nos está mostrando. Yo estoy contestando las oraciones para que sigan orando. Entonces, si podemos ver eso, créame, podemos ver el cambio en la ciudad acerca de toda la juventud que anda haciendo tanto mal. Toda la juventud que anda descarriada, que no es mejor que vengan a la iglesia. En vez de que usted ande buscando que vaya a la cárcel. En la cárcel solamente se van a hacer peores.
Sí.
Que Dios los toque y los traiga a la iglesia.
Que se conviertan. Así que se conviertan. Esas personas sean instrumentos de bendición.
Sí.
Y sean instrumentos de bien. Así como en algún tiempo nosotros estábamos perdidos. Y el Señor tuvo misericordia de nosotros y venimos a sus caminos. Nos arrepentimos y ahora somos siervos para servirle. Así que hay que orar, hermano, por toda esa juventud que se está perdiendo. Por toda esa gente que se ha salido de la iglesia. A usted le tiene que doler en su corazón los hermanos
lo que
se salen,
sí,
que se van, que sí, se pierden, que en un tiempo estaban en un ministerio. Mira, nosotros nos hemos hasta cansado, vamos, los visitamos. Hermanos que cuando nosotros íbamos empezando, ya ellos eran cristianos de años y estaban en ministerios. Y nosotros éramos recién nacidos, ellos eran nuestros guías, nuestros líderes. Ahora el tiempo ha pasado, ahora hemos crecido, por la gracia del Señor hemos madurado. Y ahora ellos están afuera. Y todo lo que aprendieron, y los ministerios que estaban, y las alabanzas que le cantaban a Dios, ya han
Ya no hay,
retrocedido.
ya, ya
Ya,
no
ya
hay.
no está ni el esposo, ni la esposa, ni la familia, nadie. Todos están solos dedicándose a su negocio,
Sí,
a su vida,
a
a
su
su
vida,
casa, a
sí.
sus placeres.
Sí, entonces pues es muy importante que tengamos esa vida de oración como nos pide. Y yo también sé que a veces nos cuesta, por la cuestión de la fe, nos cuesta acercarnos a Dios en oración. Pero ahí me encontré este ejemplo en la Biblia, que de alguna manera u otra lo hemos escuchado en otras personas. En el libro de Jueces, capítulo 6, versículos 17 y 18, dice: Y Gedeón le dijo: Si he hallado gracia ante tus ojos, muéstrame una señal de que eres tú el que hablas conmigo. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que yo vuelva a ti y traiga mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y el Señor le dijo: Me quedaré hasta que vuelvas. Y a veces pedimos eso: Señor, estoy orando, pero dame una prueba de que mis oraciones son escuchadas. Señor, necesito una prueba de que tú existes. Necesito una prueba. Y Dios, en su misericordia, Dios nos concede eso para que avancemos. Y es muchas veces pedimos eso en oración. Y aquí una vez más le recalco. Aquí dice, Gedeón está hablando con el Señor, ¿verdad? No se puso ahí a hacer lo que uno se imagina que es orar. ¿Verdad? Repeticiones, es hacer, tener conocimiento de la Biblia. No, dice, habla.
Ni rezos ni mantras.
Esos hablaron con Dios, sí, exactamente. Y Dios escucha la angustia. En la angustia uno clama diferente, uno ora, ¿verdad? Con un corazón completamente diferente
Sí.
de esa necesidad. En Segunda de Reyes, capítulo 19, versículos 14 al 16, entonces Ezequías tomó la carta de mano de los mensajeros y le leyó, y subió a la casa del Señor y la extendió delante del Señor, y oró Ezequías delante del Señor y dijo: Oh Señor, Dios de Israel, que estás sobre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste los cielos y la tierra. Inclina, oh Señor, tu oído y escucha. Abre, oh Señor, tus ojos y mira. Escucha las palabras que Senaquerib ha enviado para injuriar al Dios vivo. Y un poquito más adelante dice: Entonces Isaías, hijo de Amós, envió a decir a Ezequías: Así dice el Señor, Dios de Israel. Lo que me has rogado acerca de Senaquerib, rey de Asiria, he escuchado. Y sabemos, bueno, los que hemos leído, ahí Dios, ¿verdad? Eso es algo que yo le recalco mucho a la gente. Dios es el que hace la obra. Ahí no dice, dile a Ezequías que mande a sus ejércitos. Dice, no, dice, yo me voy a encargar. Yo me voy a encargar. Y mandó un ángel y mató a 185 mil soldados en una noche, sin que ninguno del ejército de Israel se tocara, o sea, completamente. Y es lo que nos cuesta, muchas veces nos cuesta confiar en Dios de esa manera, de que Dios es quien pelea las batallas y nosotros estamos ahí. Y yo te arrependo, y te arrependo, y diablo, te arrependo. ¿Qué no es mejor llegar delante de Dios? Dios, Dios, no has escuchado lo que Satanás ha dicho acerca de mí. Defiéndeme, defiéndeme porque yo soy tu pueblo, ¿verdad? O sea, es la actitud de todo lo que hacemos. Y
Sí.
hay algo que hay en mi mente aquí. Que siempre que dice que busquemos a Dios, ¿verdad? Que nos acerquemos a Dios, Dios se va a acercar a nosotros. Y también, entre más nos acercamos a Dios, Satanás va a huir de nosotros. O sea, tenemos que acercarnos a Dios. No es tanto que nosotros estemos pateando al diablo y cortando la cabeza y haciéndole esto. Dice, busca de Dios, ¿verdad? Y él va a huir.
Sométete a Dios y el enemigo irá de ustedes.
Y así, entonces, así es la actitud que tiene aquí Ezequías. Ezequías se acerca a Dios y Dios le contesta y Dios trata con el problema. Dios trata con el problema, ¿verdad? Dios nos ha dicho a nosotros: Yo soy Dios, estén quietos, ¿verdad? Yo voy a demostrar mi poder. Ustedes no van a hacer nada, ¿verdad? Entonces, Señor, pero yo quiero
Dios,
ir.
pero es que la espera desespera.
Sí, entonces hay muchas, muchas cosas. O sea, la oración de Daniel, es decir, si usted la ve en el capítulo 9, es una oración tan bonita, o sea, reconociendo que somos pecadores y que por causa del pecado traemos nuestra culpa, ¿verdad? Nuestra paga. Pero también le ruega en el versículo 18, inclina tu oído, Dios mío, y escucha. Abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual se invoca tu nombre, pues no es por nuestros propios méritos que presentamos nuestras súplicas delante de ti, sino por tu gran compasión. ¿Ah? Hasta eso. Es porque reconocemos quién es Dios. O sea, Dios es misericordioso, Dios es grande, y lo que hacemos no es absolutamente nada, ¿verdad? Más que confiar en Dios, confiar en su obra, y en esa oración, levanta, Señor, inclina tu oído y ve, ¿verdad? Aquí Él está pidiendo por la ciudad de Jerusalén, fíjese, Él estaba ya en Babilonia, y está pidiendo por un pueblo que está lejos de Él, que
es
prácticamente
que
no conoció.
Esa es la actitud, Adolfo, tenemos que tener un corazón que nos tiene que doler la iglesia, nos tiene que doler la ciudad, nos tiene que doler el hermano que se descarría, aquel líder que se apartó, nos tiene que doler, hermano, lo que a Dios le duele, para que entonces usted pueda tener un corazón de acuerdo al corazón de Dios.
Sí, sí, sí.
Y entonces es como usted va a cambiar sus oraciones y es como usted va a ver.
Va a ver el poder de la oración, porque esa es la única arma que tiene uno cristiano. Es ese, ¿verdad? La oración. ¿Y cómo son las oraciones? Uno se imagina, oh, es que son así, son, como dijo mi esposa, son a grito abierto. No, vea la oración en 1 Samuel capítulo 1, versículos 9 al 13, la oración de Ana. Dice que estaba así solamente moviendo los labios, pero su corazón estaba clamando a Dios, su corazón estaba ahí por dentro, sus labios apenas moviéndose. ¿Verdad? Y como ya se nos va a acabar el tiempo, ya también vemos en la segunda de Reyes, capítulo 20, versículos 1 al 3, ahí cuando a Ezequiel le dicen que ya está enfermo y ya se va a morir, entonces se levantó y dice, Señor, ten misericordia
sí,
de mí.
Esa fue una oración que le salió desde lo profundo de su corazón.
Exactamente, y fue escuchado, o sea, las dos oraciones fueron escuchadas. Y también algo que es importante, súper importante para que podamos orar, es tener la certeza que son escuchadas.
Adolfo, ¿te acuerdas que una vez llegó una hermana a una iglesia y pidió oración? Pero el pastor oró por ella, pero después tú la guiaste, le dijiste, no, usted ore.
Sí.
Y pídale a Dios por lo que usted está pasando.
Sí.
Y cuando tú le dijiste eso, fue cuando ella se quebrantó.
Se quebrantó, sí. Entonces,
porque entonces ella sí hizo esa oración.
Que necesitaba.
No solo porque el pastor oró por ella y ella, sí, pues está bien, yo recibo la oración del pastor. Uh-huh. Sino porque ella hizo su propio
sí.
clamor de dolor.
Así es. Y eso es lo que Dios quiere, ¿verdad? Un corazón quebrantado, un corazón sincero. Corazón sincero, no quiere palabras vanas, repetidas y que estemos siempre diciendo lo mismo. Quiere un corazón sincero. Entonces, si su oración tiene sinceridad, créame, Dios va a obrar en esa oración. Y ya se nos va a acabar el tiempo, pero tenga la certeza de que Dios la escucha. En el Salmo 66, versículos 18-20, si observo iniquidad en mi corazón, el Señor no me escuchará. Pero ciertamente Dios me ha oído. Él atendió a la voz de mi oración. Bendito sea Dios que no ha desechado mi oración ni apartado de mí su misericordia. Y con eso cerramos. Dios los bendiga. Que Dios escuche sus oraciones con agrado y que aquí lo esperamos el próximo sábado, Dios mediante.
Claro que sí. Dios los bendiga y comparta este mensaje y dé like.
Amén.